Feliz día de resurrección. Vayamos a Primera de Pedro. Si necesita una copia del bosquejo, por favor levante su mano. Quiero hacer un anuncio breve sobre la conferencia. Démosle gracias para las mujeres el día 18 de abril. Esposos, asegúrense en que su esposa puedan asistir. No es nada más para mamás. Si usted es una abuelita, trabajadora en ministerio, tía, abuela, se va a beneficiar. La mamá Liz y su hija Jessica han escrito un libro increíble que se llama Denle Gracias, que ayuda muchísimo y van a estar enseñando ese material el día 18 de abril. Por favor, vayan al sitio electrónico e inscríbanse. El apóstol Pedro escribió una carta a un grupo de cristianos que estaban por todas partes en Turquía, que en esa época se llamaba Asia Menor. Usted puede ver ahí en el mapa, arriba del mar Mediterráneo, algunas de las regiones que son mencionadas en Primera de Pedro, versículo 1. Si está usando una de las Biblias de asiento, es la página 1014. En esas regiones, a través de estas regiones, habían esparcido cristianos y Pedro le estaba escribiendo para darle aliento y esperanza. Quiero detenerme un momento explicando por qué esto era importante. Si tuviéramos tiempo de escribir toda esta epístola, usted vería ciertos aspectos del ambiente en el cual estaban viviendo que nos ayuda a entender por qué Pedro escribe lo que escribe. Era una cultura muy sexualmente inmoral y se burlaban de los cristianos porque no participaban en vivir de esos métodos, esos modos. Pedro les estaba escribiendo a ellos cómo vive un cristiano en este ambiente. Se estaban burlando de ellos porque no vivían de esa forma. Sus empleadores lo maltrataban. Experimentaban mucho conflicto, no solamente en la cultura, pero en sus propios hogares. Pedro pregunta, ¿qué hacemos cuando una persona acepta a Jesús y el otro en el matrimonio no acepta a Jesús? Hay una tensión en el hogar. Pedro ofrece ayuda para eso, desdén y desacato de los vecinos y los trabajadores. Hay una onda de antagonismo que finalmente va a la persecución. Pedro dice, no esté sorprendido cuando venga la prueba. Entienda, esto no es solamente cristianos que han tenido un día malo, no, esto es un mes malo, no es una recesión financiera. Este es el futuro para estos cristianos. Miran a todos los indicadores de paz y prosperidad y están ausentes. Luce muy negativo. Pero mira con qué empieza Pedro después de la introducción. El versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y él sigue a explicar la herencia que tenemos, que es imperecedera, y nuestra salvación que es protegida, pero hoy vamos a enfocar en ese versículo, el versículo 3, y específicamente una esperanza viviente. ¿Qué quiere decir eso? Para nosotros, normalmente, la esperanza es que estamos deseando que las cosas nos vayan bien. Ay, mañana tengo un partido de tenis, ojalá que no llueva. Pero en la Biblia, cuando la Biblia usa la palabra esperanza, quiere decir la confianza plena, basada en el carácter y las promesas de Dios. Una esperanza viviente a través de la resurrección de Jesús. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Para entender eso, tenemos que mirar lo opuesto por un momento. ¿Qué es lo que no quiere decir? ¿Qué es lo opuesto de una esperanza viviente? ¿Qué es una esperanza falsa? Una esperanza delirante, fabricada. ¿Qué es eso? Hay muchas formas diferentes que puede tomar. Uno puede ser un optimismo excesivo. Si yo te digo, ya estoy cansado de trabajar, he trabajado por décadas, tengo que poner el reloj de alarma por la mañana, levantarme, me estoy perdiendo los días estos lindos de estar afuera, estoy cansado de trabajar. Y usted me dice, ¿cuál es su plan? Le digo, bueno, voy a vender todo lo que tengo, todo lo que no necesito, y voy a comprar todos los boletos para la lotería que puedo comprar, y voy a ganar la lotería. Y mi trabajo más importante todos los días va a ser poner mi reloj de alarma a las 12 del día para ir a el buzón, recoger mis cheques, mirar las ganancias que tengo en mis inversiones. Eso es una esperanza falsa. Una esperanza falsa. Y tu esposa y tus hijos van a pasar hambre porque estás delirando. Pero muchos vivimos nuestra vida espiritual de esa forma. Ponemos nuestra esperanza en optimismo vacío. Hace varias semanas yo estaba escribiendo, estaba hablando en Maui. El Señor me permitió llegar a las 2 de la mañana. Y cuando me desperté la otra mañana, no sabían dónde estaba. Abrí las cortinas y esto es lo que vi. Lindo, ¿verdad? Traté de que Alan me lo contara como un viaje de misión, pero Alan me dijo que no. ¿Usted ve la mesita en la esquina de abajo? Eso es donde yo trabajé ese día. La pasé súper bien, hablando con el Señor, preparándome para una conferencia del otro día, como al mediodía. No hay muchas hierbas o grama así en Maui. Y había muchas personas ahí para mirar la grama, mi grama. Y ahí está la casa en donde me quedé. Alguien me ofreció 3 millones por ella. Okay, no me envidien. Al otro día me tuve que ir, regresé para acá. Estoy ahí sentado y veo pasar ballenas. Y me pregunto, ¿esto es verdad? ¿Esto es verdadero? Y un matrimonio vino y dijo, ¿esto es propiedad privada? Y yo le dije, sí, váyase de mi terreno. Sí, pero siempre estoy dispuesto a compartir con otros. Y ellos pusieron una hamaca y estaban ahí disfrutando. Y la esposa vino a hablar conmigo después de un momento y trajo para compartir unos dulces conmigo de Persia. Y él le preguntó, ¿de dónde sacó estos dulces? Y entonces ella le dijo, yo los preparo, yo nací en el Medio Oeste, en Irán. Y él le dijo, ¿usted es musulmán? Y ella dijo, no, yo soy judía. Y él no entendía cómo sería posible, pero ella dice que anteriormente había una gran comunidad de judíos en Irán. Ella compartió su historia conmigo y pudimos hablar sobre el Evangelio. Y en ese momento yo estaba trabajando en una encuesta que voy a mandarle a la iglesia sobre la duda. En este verano se lo voy a mandar a través de Wisdom Fest. Y le preguntó a ella si podía hacerle una pregunta de encuesta. Y ella le dijo, sí, me encantan las encuestas. Esta es mi pregunta. Era básicamente, si alguna vez duda a Dios, ¿en qué forma toma eso? ¿Escéptico? Siento que Dios me ha abandonado. Sé confundido, le di diferentes opciones y E o F era ninguno de los anteriores. Y ella, sin pausar, dijo ninguna de esas opciones. Y Pedro le preguntó, ¿y qué quisiera que le añadiera? Y ella le dijo, no dudas. Una opción de respuesta que sea yo nunca dudo de Dios. Y él le preguntó, ¿cómo es eso? Dime tu secreto. Y ella dijo, ya yo nunca dudo a Dios. Antes yo dudaba. Yo he llegado a la conclusión que todo es verdad. Los caminos llegan a Dios y todo el mundo está correcto. Eso no tengo dudas. Y yo la miré y pensé, pásame otro dulce antes que yo te diga lo que estoy pensando, porque después de esto ya no me vas a querer dar nada, me vas a detestar. Pues entonces tuvimos una conversación sobre Jesús y yo le pregunté sobre Jesús y ella sabía sobre Jesús y estaba muy entusiasta de hablar sobre Jesús. Pero ella ignora que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ella es una mujer bien dulce y entonces le empezó a hacer preguntas, ¿cuánto tiempo lleva usted en casado? Y fue como la mujer en el pozo y pensé, ¿cuántos esposos has tenido? Pero Dios hablando su corazón. Y empezamos a hablar de Jesús. Jesús dijo muchas historias. Compartió la historia de dos hombres que hicieron casas y uno hizo su casa sobre la arena y el otro fabricó su casa sobre la piedra. Pero el día llegó en que los vientos soplaron y las aguas subieron y la tormenta derrumbó la casa que estaba fabricada sobre la arena, pero la casa que estaba sobre la piedra permaneció. No es suficiente ser sincero o ser positivo o pensar sobre conejitos en la primavera y ser sobre vibraciones positivas. Usted puede ser muy positivo sobre edificar su casa en el firmamento incorrecto y se le va a derrumbar. Puede ser un optimismo falso, vacío. Hay cosas que son verdad y cosas que no son verdad. Y si ponemos nuestra esperanza en lo que es falso, no importa qué positivos somos, es una muerte. Es una esperanza muerta. Hay otro tipo de optimismo. Es un optimismo muerto es un sentido de esperanza invertido. Lana Del Rey personifica esto en su música. Tiene un video de música que dice que no tenemos nada que perder, nada que ganar, nada que deseamos ya, excepto convertir nuestras vidas en una obra de arte. Vivir rápido, morir joven, ser salvaje y divertirse. Podemos decir, ah, eso es lo que hacen los artistas, dicen este tipo de cosas. Pero muchas de sus canciones hacen atractivo el suicidio. La esperanza de ella es crear una imagen bien triste y sin esperanza de ella y entonces morirse. Ella hace poco que en una canción dijo que ojalá que ya ella estuviera muerta. ¿Ven la esperanza falsa en eso? Mi esperanza está en la muerte. No me malinterpreten. Esto no es alguien que está batallando contra la depresión o el sufrimiento. Esta señora es alguien que ha abrazado la oscuridad como su esperanza. En una de sus canciones dice que descubra sus fantasías más oscuras. La hija de Kurt Cobain, que era un cantante de un grupo de rock and roll, él se suicidó a los 27 años y él es uno de los héroes de Lana Del Rey. Y en esta canción y esta entrevista ella estaba dándole mucha importancia y haciendo atractivo el suicidio de artistas jóvenes. Y la hija de Kurt Cobain escribió que la muerte de músicos jóvenes no es algo para idealizar. Yo nunca voy a conocer a mi padre porque murió joven. Y es una cosa horrible cuando personas como usted dicen que es algo bueno. Embrace la vida. Abrace la vida. Nada más tiene una vida. No gaste esa vida siendo una de esa gente. Georgie Borman escribe, viva rápido, muere joven. Es un principio del evangelio de la religión propia. Y aquellos que lo siguen hacia la tumba se han probado fiel en los ojos de esta comunidad radical que han dejado por detrás. No le importe lo que digan otros, sea salvaje, libérese. Pero esta religión no da, sino que toma. No crea arte, nada más dolor, destruye talento y destruye a las familias. Cuando Robin Williams se suicidó, muchas personas se preocupaban que esto a lo mejor iba a ser el suicidio atractivo. Aún el copiloto que extrayó el avión recientemente pensó que iba a ser recordado por lo que él hizo. El otoño pasado, Brittany Maynard, que estaba muriendo de cáncer cerebral a los 29 años de edad, anunció al mundo que ella iba a morir cuando ella escogiese y se mudó a Oregon para que ella pudiese morir con dignidad. El día 1 de noviembre de 2014, con la asistencia de su doctor, ella tomó su propia vida. En Facebook escribió, adiós a toda mi familia y amigos queridos que yo amo. Hoy es el día que yo escogí para morir con dignidad a la luz de mi enfermedad terrible. Este cáncer me ha robado mucho, pero pudo haber robado más. Ella se convirtió en el rostro del movimiento de morir. Más de 16 millones de personas leyeron su historia. Un doctor dijo que ella cambió la óptica de esta discusión porque ella era joven, atractiva y llena de vida. Ella es una evangelista para el derecho a morir. Kara Tippett fue una de las mujeres que le escribió a Brittany pidiéndole que no se suicidara. Kara igualmente murió hace 2 semanas, el 22 de marzo. También tenía cáncer. Tenía 38 años. Madre, esposa de un pastor, madre de cuatro niños, sembrando una iglesia. Ella se enfrentó a la muerte de plano, pero su esperanza estaba en un lugar muy diferente. Ella no quería morir, ella luchó, ella oró, ella escribió un libro y además tiene un blog, Fidelidad Ordinaria. Escuche lo que escribió. Nuestra dependencia se ha convertido en nuestra fuerza. Nos despertamos necesitando la gracia de Dios. La presencia de Jesús es asombrante. Ver la comunidad de los quebrantados. Buscar el pan diario para sobrevivir. De los quebrantados bellamente. Kara puso su esperanza en Jesús. No es una esperanza falsa. No es ignorando la realidad del dolor. Pedro no ignora eso en su carta. Él es bien claro que Cristo dijo que en esta vida íbamos a tener problemas. Pero en eso hay una esperanza viviente. Kara escribió poco antes de morir, mi cuerpo pequeño se ha cansado de batallar y ya los tratamientos no están ayudando, pero lo que yo veo, lo que yo sé, lo que yo tengo en Jesús, es Jesús. Él me ha dado aliento y con ese aliento yo oro y le pido que yo viva bien y que pase bien. Viviendo y muriendo, con los momentos que me queda vivir, tengo la oportunidad de atraer mis allegados cerca y besarlo. Tengo la oportunidad de orar sobre mis esperanzas y reír y llorar sobre el cielo. Es una esperanza viviente. Mire cuáles son los ingredientes. Mire lo que escribe Pedro en Pedro 1. Y aquí va a describir el motivo y la energía para esta esperanza. De acuerdo a la gran misericordia de Dios. La cantidad de la esperanza en Dios nos ayuda a hacer lo que no podemos hacer para nosotros. Usted sabe que Dios en estos momentos lo mira a usted con gran misericordia. Tengo que darme cuenta que yo no puedo llegar a Dios por mi propia cuenta. Que a veces hago decisiones muy malas en mi conducta, en mis pensamientos, en mis afectos. Todo está torcido. Pero la postura de Dios hacia mí no es un dedo regañante, sino a través de su gran misericordia. Él tiene más misericordia que lo que tú puedes consumir. Y Él está dispuesto en estos momentos a darte toda esa gracia. El motivo es darnos una misericordia viviente. Él nos causó a ser renacidos. Pedro está repitiendo lo que Cristo dijo en Juan 3, que si tenemos un nacimiento físico, que aquí todos hemos tenido, entonces hemos nacido a un mundo de muerte. No tiene que hacer nada para morir. Simplemente, si estamos viviendo, vamos a morir. Y tus esperanzas mueren contigo. Cristo dice, tiene que haber otra cosa. No puede ser nada más un nacimiento físico. Tenemos que tener un nacimiento que abre una esperanza. Esta esperanza no muere con nuestros cuerpos, vive más allá de nuestros cuerpos. A través de su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viviente. ¿Cuál es la base para eso? ¿Qué garantiza ese? ¿Qué produce eso? ¿Cuál es la base de eso? La base de eso es, de acuerdo a la resurrección de Cristo de los muertos, a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto es muy importante. Quiero enfatizar, Pedro no está basando su esperanza viviente en la habilidad de mirar a las cosas de una forma optimista o de ponerse colores claritos en la primavera. Él está basando la esperanza viviente en la historia, en una madera áspera, sangre verdadera, un certificado de muerte, un cuerpo sin vida en una tumba fría, en donde ha empezado la descomposición. Y entonces, lo que no se puede imaginar, excepto que Dios habló y el mundo fue formado, y Dios habló a unos oídos inactivos, y esos oídos empezaron a vibrar y mandar mensaje a células en el cerebro que estaban frías, y eso empezó a reversar la descomposición, y todos los sistemas empezaron a tener vida, y Jesús dobla sus vestimientos del enterramiento y sale caminando de la tumba. En la historia, por eso que los apóstoles siguen diciendo, mira la tumba vacía, no hay un cuerpo en esa tumba. Por eso que Jesús le apareció a cientos y cientos de personas. Puede tratar de comprobar que no pasó, pero traigan el cuerpo. Pero esa tumba vacía estaba llena de esperanza. Y por eso es que los seguidores de Cristo tienen más que optimismo. Nuestras esperanzas están atadas no a quién somos nosotros y lo que podemos hacer, cuántos títulos tenemos, lo bien que hacemos las cosas delante de Dios, de nuestra reputación. La reputación de nosotros es un barco que se está hundiendo. Pero si su esperanza está atada a un Señor resucitado y va al ascender al cielo con Él, y porque Él vive, usted también vive y tiene una esperanza viviente. En nuestra oración, quisiéramos que todos tuvieran esa esperanza viviente. Eso es mucho mejor que los conejitos y los colorcitos claros. Imagínese hoy Dios está diciendo, de acuerdo a su gran misericordia, yo quiero que tú nazcas de nuevo a una esperanza viva a través de la resurrección de Cristo. ¿Qué te detiene? ¿Qué le detiene a decir en estos momentos su asiento? Ay, Señor, yo ato mis esperanzas, lo que la gente van a pensar en mí, mi situación financiera, lo que va a pasar la próxima semana y todas estas otras cosas que son buenos regalos a veces que Dios nos da, pero ninguno es digno de nuestra esperanza Ninguno. Yo rechazo que mi esperanza venga de ninguna de esas cosas. Mi esperanza viene de Jesús. No tengo ningún otro plan. No tengo otra alternativa. Estoy mirando de plano al que es la verdad, la vida, el camino y Dios su vida para pagar por mis pecados, para que yo pudiera estar claro en quién yo soy a través de mi fe en Él. Puede en estos momentos voltearse a Él, y esto no es un plan. Un plan no da esa esperanza, una persona da esperanza. Por eso que Jesús dijo en Juan 11, 25-26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso? ¿Sabes qué fácil perdemos nuestra esperanza? Miramos a las cosas, a la gente, a nuestra salud, nuestro estatus y ponemos nuestra esperanza en estas cosas. Experimentamos defraude y nos amargamos, nos ponemos enfurecidos. Pero Señor, todas estas cosas, estas pequeñas muertes de las cositas en que confiamos, nos acercan a ti porque tú nos ofreces algo mejor, no esta esperanza muerta, sino una esperanza viva a través de la resurrección de Cristo de los muertos. Te pido, Señor, que si hay aquellos que no te conocen, que en este momento digan, basta, estoy cansado de poner mi esperanza en otras personas y cosas, estoy mirando a Cristo a través de la fe y recibiendo este regalo de una fe viva que me va a dar una vida nueva. Yo no me puedo rescatar, yo no me puedo salvar, yo no pude hacerme nacer físicamente, yo no puedo hacerme nacer espiritualmente. Es de acuerdo a tu gran misericordia. Tú eres el que causa que podamos nacer de nuevo. Tú nos das una esperanza viva a través de la resurrección de Jesús. Esta mañana tus brazos están abiertos y estás diciendo, ven, ven. Ay, Señor, en este momento puedo imaginar cientos de oraciones siendo alzadas hacia ti. Gracias, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por hacer por nosotros lo que no podemos hacer, por darnos una vida nueva y una esperanza nueva. Tú has hecho el milagro más grande a través de la resurrección de Cristo de los muertos. Y ahora, mientras que miramos nuestras vidas y hay cosas que vienen hacia nosotros que son inciertas y cosas morales que se nos oponen y cosas que nos entristecen, Señor, si estamos atados a ninguna de estas cosas, Señor, vamos a estar viviendo por nuestras emociones y vamos a fluctuar. Por favor, Señor, escucha nuestra oración, ponemos nuestra confianza en ti, nuestra esperanza en ti, nuestra esperanza en ti. Mientras estamos aquí en silencio delante de ti, nuestros corazones claman hacia ti. Gracias por este regalo, esta oportunidad de estar juntos, de oírte hablar a través de tu palabra. Ahora es hora de responder. Pedimos que no haya nadie que salga por esas puertas sin esa esperanza viviente. Y ahora, mientras que te alabamos, Señor, y nuestros corazones te alaban, que esto sea más que canciones, Señor, que sean corazones que claman que saben que no están solos, no están desamparados, que tú nos has dado esta esperanza a través de Jesús. Y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.